Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Muy buenos días a todos y a todas. Lunes 16 de diciembre dejamos atrás un fin de semana cargadito de cenas y de comidas de empresa. Y ahora sí, nos ponemos navideños con múltiples actividades para disfrutar de esta época del año. Eso sí, también hay temas de alcance como sigue siendo la pesca. Y por parte del conseller de Carlos Mazón, que se plantea una hoja de ruta para paliar gastos acumulados que tendrán a causa de los recortes de la Unión Europea los pescadores de la comarca. Además, también tenemos más celebraciones como la Gala del Deporte en Menisa y de la que enseguida hablamos, pero antes vamos con algunos titulares. El Consell plantea compensar los recortes al sector pesquero por parte de la Unión Europea. Por otro lado, detenido un hombre de Moraira buscado por las autoridades holandesas. Ya hablaremos de los actos programados por el Centro de Educación Especial Gargasindi para estas Navidades. Y más temas, la ocupación se mantiene estable en noviembre en la Marina Alta. Conoceremos estos datos de empleo que acaban de salir, como aquel que dice del horno, y conoceremos cómo ha sido este noviembre en comparación con el del año pasado. Y también tendremos que hablar de la Costa Blanca, del Patronato de la Costa Blanca, que se prepara para Fitur, la feria de turismo que se celebra en Madrid y a la cual ya se está poniendo el punto de mira. Y pondremos también el foco en los balances políticos del año, en este caso con Compromís. En Página Cultural nos iremos hasta Teulada Moreira, así como la Gala del Deporte en Menisa, y cerraremos hablando del FP Dual en Xaló.
Litoral, servicios informativos.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el Consell será el primero en compensar los recortes en la pesca impuestos por la Unión Europea con una subvención de 2,8 millones de euros para el sector de la Comunidad Valenciana. El jefe del Consell ha anunciado la puesta en marcha de esta línea de ayudas directas para financiar el 100% del cambio de redes de todos los barcos de la Comunidad Valenciana afectados por este acuerdo de la Unión Europea que reduce los días de pesca y que además podrán solicitarse desde este mismo lunes.
Por tanto, quiero anunciarles que las medidas de choque que pone en marcha el Consell y la Generalitat Valenciana se ponen en marcha a través de ya. Los gastos más importantes son los cambios de las redes, que van a suponer aproximadamente casi 3 millones de euros de inversión. Los va a sufragar al 100% la Generalitat Valenciana, ampliando las ayudas a partir ya del lunes, para que lleguemos en plazo al mes de mayo del año que viene con las redes repuestas y que una de las principales restricciones que impone Europa podamos sufragarlas. Un conjunto de medidas para más de 200 embarcaciones y que afecta a cientos de pescadores, a cientos y a miles de familias en la Comunidad Valenciana.
Así se pronunció tras la reunión que mantuvo el fin de semana junto al conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca con representantes de las cofradías de pescadores de Alicante, Castellón y Valencia. Para ello se destinarán 12.500 euros de media por embarcación para que adquieran al menos 4 redes nuevas con las medidas establecidas por el acuerdo europeo, es decir, de 45 milímetros en caso de que se realicen pesca costera y de 50 en caso de pesca de altura.
Que el sector de la pesca no solamente es el sector de miles de familias en la Comunidad Valenciana. Estamos defendiendo también a nuestras cofradías, estamos defendiendo también a nuestras lonjas, estamos defendiendo nuestra gastronomía, estamos defendiendo nuestro modo de vida, nuestro ecosistema de vida en el Mediterráneo, estamos defendiendo nuestro turismo, estamos defendiendo todo un ecosistema que viene única y exclusivamente a través de la pesca, que viene única y exclusivamente a través del Mediterráneo, que es la principal fuente de riqueza que tenemos en la Comunidad Valenciana. Cada vez con más restricciones, cada vez con más acoso a la pesca. Y ya que ninguna otra administración, unas por silencio y otras por acoso, están atacando de manera incomprensible al sector de la pesca, aquí está la Generalitat Valenciana, que además va a completar estas medidas con avances en las restricciones de tasas, en el camino hacia impuestos cero en los puertos de la Comunidad Valenciana.
Por último, ha recordado que el Consell ha adoptado medidas como la eliminación de las tasas de la Generalitat en barcos pesqueros en los puertos de la Comunidad, por lo que a partir del 1 de enero de 2025 ningún barco de pesca pagará estas tasas o la creación de una Dirección General de Pesca. Detienen a un hombre en Moraira buscado por Holanda por tráfico de drogas. La Policía Nacional ha detenido a este hombre de 43 años en Moraira. El hombre de nacionalidad holandesa estaba siendo buscado por tráfico de drogas y, según las autoridades, formaba parte también de una organización criminal. La orden de detención europea fue emitida el mes de abril por Holanda. El detenido estaba implicado en la introducción de 4 toneladas de cocaína de gran pureza. Además, utilizaba medios sofisticados para esconder la droga. También hacía uso de empresas pantalla para manejar los envíos y la recepción. Los hechos tuvieron lugar en 2020 y el detenido ha sido puesto a jurisdicción holandesa.
Litoral. Servicios informativos.
Hablamos ahora del Centro de Educación Especial Gargasindi y su programa de actividades navideñas, especialmente el Mercat Solidari y la Ilusión, que incluyen en 2024, tras el arranque de estas obras del nuevo colegio para edificar en Calp. Paula Benavent, jefe de estudios del centro, y Eulalia Moy han querido comentarnos cómo están avanzando dichas obras, pero también, por supuesto, poner el foco en esa programación navideña y, en especial, en el Mercat Solidari. El dinero recaudado se destinará a la ONG Solidaris.es y la cita está programada para el 17 y 18 de diciembre, martes y miércoles, en la céntrica plaza Rey Jaume I de Benissa. Así nos cuentan más detalles.
El mercadet nadalenc del Gargasindi ja porta unes quantes edicions. A Calp ja veníem fent-lo també. I ací a Benissa l'any passat va tindre molt, molt bona acollida i aquest any hem decidit també repetir-lo, però amb aquest caràcter solidari que comentàveu a vosaltres abans. I la idea és la propera setmana, aprofitant que és l'última setmana abans de la parada de les vacances de Nadal, sí, fer el mercadet, que el posarem a la plaça Rei en Jaume primer, d'ací de Benissa, i serà el dimarts i el dimecres, els dos dies. De matí, sí, la idea és muntar més o menys de 10:30 del matí fins a la 1:30, aproximadament, i són els alumnes els encarregats de portar el material i muntar ells la paradeta, les paradetes.
Además, para hoy también tenemos que hablar de la San Silvestre y el 20 de diciembre de más fechas y actos.
Y continuant en altres activitats, el proper dilluns tenim la cursa de San Silvestre amb la resta de les escoles d'ací de Benissa, organitzat pels professionals d'educació física. I l'últim dia, el dia 20 de desembre, amb el Club Los Leones ve el Pare Noel i ens porten inflables també i ens han...
El repartiment de regals, no? S'encarreguen de repartir,
sí,
el regal.
Sí, que anem a la llibreria de la Puríssima, sí, a Benissa, t'ho queda en casa.
La comunidad educativa del Centro de Educación Gargasindi cierra el 2024 con ilusiones renovadas, después de que esta misma semana se llevara a cabo el acto simbólico del inicio de las obras del nuevo y deseado colegio que se edificará en Calp.
És molt emocionant perquè ja feia uns anys que estàvem així en Benissa i que estàvem esperant-lo amb moltíssimes ganes, però és del que estàvem parlant abans, tenim el cor partit, perquè nosaltres des del moment que arribarem així tinguerem una acollida molt bona per part de tant del poble com de l'Ajuntament, i sempre ens han facilitat molt les coses, però bé, al final també arriba el moment de tornar cap a Calp i així, el passat dilluns fou, com bé has anomenat tu, la posada de la primera pedra i hi hagué una representació de molts alumnes de l'escola. Ens convidaren a tots, però clar, per logística d'autobusos i tal, el més fàcil era que participara l'alumnat que ve directament de Calp, tot i que es va proposar a tot l'alumnat. Feren la cerimònia de col·locar la primera pedra.
Cambiamos de tema porque la ocupación se mantiene estable en noviembre en la Marina Alta. Los datos de empleo de noviembre marcan estabilidad. Según el Observatorio Marina Alta de Creama, el número de afiliaciones se mantiene 61.604 ocupados. Esto supone solo 2 personas más que en octubre. Este comportamiento es poco habitual en noviembre. Normalmente este mes registra pérdidas de empleo y, en comparación, entre 2020 y 2023 la media fue de 802 afiliaciones menos. Con esta cifra, noviembre de 2024 se convierte en el mejor noviembre de la serie histórica. Esto rompe la tendencia de los meses anteriores cuando las afiliaciones disminuían respecto a 2023. Además, la tasa de empleo se mantiene por debajo del 12% y esto coloca la Marina Alta entre las zonas con menos paro de la Comunidad Valenciana. Solo el 7% de las personas en edad de trabajar están inscritas como demandantes de empleo. Y por otro lado, Costa Blanca se prepara para Fitur. En primer lugar, se presentaba una nueva consellera de turismo, María Encano, la cual sustituye a Núria Montes en el cargo.
Me incorporo a esta conselleria en aquest objectiu, en l'objectiu de fer una política que escolta, que és la que s'està fent des del Consell, que escolta, que busca solucions i que treballa en les persones. No? M'he incorporat, com sabeu, en un moment en el que tenim que dedicar-nos, com no pot ser d'una altra manera, a l'atenció de la gran catàstrofe que hem patit, a tindre les persones, a les empreses, a ajudar els municipis a buscar solucions davant d'aquesta catàstrofe que és la més gran que s'ha vist en tot el segle en Europa. Vinc en aquest foco principal, però com podeu imaginar, hem de treballar en paral·lel per avançar en altres temes que no pot ser d'una altra manera tan transcendentals per a la nostra comunitat.
I el passat viernes, el president de la Diputació d'Alicante, Toni Pérez, presidia una reunió amb alcaldes i concejales de tota la província per abordar la participació del Patronat Costa Blanca en la pròxima edició de la Feria Internacional de Turisme en Fitur, que se celebra del 22 al 26 de enero del año que viene en Madrid. Y durante esta sesión celebrada en el Salón de Plenos del Palacio Provincial con la participación de un centenar de responsables municipales, el presidente ha detallado algunas de las líneas estratégicas del organismo autónomo para esta edición del certamen, que tendrá como puntos principales la apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y el incremento de la conectividad. Y Pedreguer repara, en este caso, deficiencias en el acabado de los pluviales. El ayuntamiento reanudaba esta semana pasada las obras de reparación del asfaltado en lo alto de la plaza y en el tramo de la calle Ample, también con trabajos que han sido encomendados por la empresa Ierenxon Levante SL. Esta actuación responde a la necesidad de corregir las graves deficiencias detectadas en los trabajos realizados por la anterior empresa adjudicataria, que había ejecutado la obra de manera defectuosa. Y en el reportaje de hoy tenemos que hablar de balance político. Lo hacemos con Ángel Serrano. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Kevin. ¿Qué tal estás? Hoy en este espacio vamos a hablar de las diferentes reuniones que los partidos políticos y ayuntamientos de nuestra comarca realizan en estos días con la prensa, aprovechando la proximidad de las fechas navideñas y el fin de año. Actos que tienen como objetivo principal el hacer balance del devenir del presente año en lo político y plantear los retos y reivindicaciones que tienen por delante de cara al próximo 2025. Uno de estos ejemplos fue el almuerzo con la prensa celebrado por Compromís el pasado viernes en Denia, una junta informativa que sirvió para poner negro sobre blanco en lo relativo a la valoración que los valencianistas hacen de este año 2024 en la Marina Alta. Junto a Rafa Carrió, María José García y otros responsables locales de Denia, intervino el diputado autonómico de Compromís, Gerard Fullana, que priorizó entre los temas que consideran más relevantes la moción de censura al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
El que hem demanat és als diputats i diputades de la comarca autonòmics i a la militància, sobretot del Partit Popular, a que facin una reflexió i recolzen la proposta de moció de censura per a fer dimitir a Carlos Mazón com a president de la Generalitat. Una persona que no pot estar al capdavant de la nostra màxima institució per una qüestió de decència i per una qüestió que aquesta gestió de l'emergència ens haguera pogut tocar així a la ciutadania de la Marina Alta i no ens podem permetre tindre gent amb esta escassa vocació professional i personal. No? I també el que he dit és que no només és una qüestió de la dana, sinó que en la Marina Alta, en només un any i mig, han posat en dificultat, han retardat o han suprimit inversions per valor de 100 milions d'euros sanitàries, educatives, ocupacionals, de serveis socials. És a dir, no han fet res del que deien que anaven a fer.
Fullana asseguró que Mazón i su equipo, y cito literalmente, son un peligro para la Marina Alta y todas las comarcas valencianas.
És un perill per a la ciutadania de la Marina Alta que una persona com Carlos Mazón i el seu consell continuen dirigint-nos. És un perill per a la nostra seguretat, és un perill per a les nostres inversions necessàries en serveis socials. Ha tornat a pujar la llista d'espera en esta comarca per primera vegada després de la Covid, per exemple, però també és un perill per a la nostra decència com a valencians i valencianes que eixim, no?, fora del nostre territori i hem de passar vergonya pels governants que tenim.
El diputado de Compromís añadió otros ejemplos de mala praxis política del actual Consell, como el retraso en infraestructuras educativas, poniendo como ejemplo lo ocurrido en el municipio de Calp.
Sí, el caso del Instituto de Calp es un ejemplo de paralización, de retard, sobre todo, ¿no? El Instituto de Calp, como todos los proyectos durante este temps, ha sufrido el seu proyecto un proceso de inflación, ¿no? Tiene un cost superior a l'avantprojecte y como es lógico, en todos los proyectos demandaba la actualización. El Partido Popular es va negar a fer esta actualització durant un any i fins i tot li va demanar a l'Ajuntament de Calp amb una moció i per escrit que assumira estos milions d'euros que representaven l'augment, no? Sort que l'interventor, la intervenció de Calp i també el nostre grup parlamentari vam alertar de la il·legalitat d'esta qüestió, que tirar endavant amb esta usurpació de recursos a la gent de Calp no era legal i van rectificar, però clar, en este procediment ha sigut un any de paralització d'un centre, jo diria que un dels més necessaris que tenim en la Marina Alta i que ja es va veure un retard perquè el seu alcalde en el seu dia, el senyor César Sánchez, no volia renovar l'escola pública, no volia fer el segon institut de Calp i que el volia fer amb una empresa privada, no? El volia privatitzar i aleshores va tardar molt en demanar l'edificant mentre la resta d'ajuntaments sí que ho estaven fent i per tant ja és un projecte que venia amb retard i ara és un projecte que pues bueno, ha estat un any paralitzat per a una miqueta pressionar l'Ajuntament i veure si s'estalviaven uns diners, no? I no necessitem aquest tipus de governants en la Marina Alta.
También Fullana valoró la crisis que actualmente está atravesando el sector pesquero de la Marina Alta.
Bueno, el tema de la pesca, yo voy a decir una cosa, ¿no? Porque al final en política están els fets, está, ¿no? Les coses que pots aconseguir. Y después también la cuestión personal, yo voy a decir que el único eurodiputat que ha rebut a la gent de la pesca de esta comarca y de altres comarques ha sigut Vicent Marsà, l'europarlamentari de Compromís, que va anar a rebre-los a l'hotel i després els va acompanyar al Parlament i que va defensar la seva posició, no? Jo el que crec, en fi, s'ha aconseguit un acord que és millor que el que hi havia, però sí que és veritat que crec que no se pot descarregar en els pescadors la responsabilitat d'actualitzar o de modernitzar les seues tècniques, no? Perquè siguin més sostenibles. Estem d'acord en que cal ser més sostenibles en la pesca perquè si no al final el Mediterrani no podrem pescar, però això no pueden pagar només els pescadors i les seues famílies.
Estas declaraciones evidencian los retos que la Marina Alta tiene por delante y que nos harán progresar hacia el futuro, eso sí, con la connivencia y voluntad política del resto de administraciones supramunicipales.
Litoral. Servicios informativos.
En la página cultural de hoy tenemos a Alba Alborch, que viene a hablarnos de Teulada Moreira.
Sí, en este caso el Ayuntamiento de Teulada ha puesto en marcha la iniciativa Navidad Solidaria, que incluirá una donación de sangre el próximo 16 de diciembre, desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Esta acción solidaria forma parte de la programación navideña organizada por el municipio, que invita a todos los vecinos y vecinas a participar en esta causa solidaria y altruista y ayudar así a quienes más lo necesitan durante estas fechas tan especiales. El consistorio anima a seguir esta programación navideña que, entre otras cosas, engloba muchas actividades solidarias. Y continuamos, pero en este caso en el Poblenou de Benitatxell, porque convoca el consistorio la novena edición del concurso La Mascota Contacontes, una actividad que anima a niños y familias a crear historias originales protagonizadas por las mascotas de la biblioteca. El plazo de presentación de los relatos estará abierto hasta el 17 de enero. Los participantes pueden consultar las bases en la página web oficial del municipio en www.elpoblenoudebenitatxell.com y enviar sus historias a través del correo electrónico biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.com. El concurso se convierte en una oportunidad divertida y también creativa para que los más pequeños den rienda suelta a su imaginación mientras comparten sus cuentos con sus familias. La iniciativa refuerza el papel de la biblioteca como espacio de promoción de lectura y también de creatividad. Y la Casa Mediterráneo y el Ayuntamiento de Xavia han anunciado la segunda edición del Premio Internacional de Periodismo y Turismo Sostenible de Ciudad de Xavia, cuyo objetivo es promover la concienciación sobre un turismo responsable y respetuoso con el medio ambiente y las culturas mediterráneas. Para participar, los trabajos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre han de ser presentados hasta el 17 de enero de 2025. El premio está dotado con 3.500 euros incluye un trofeo conmemorativo. El veredicto se hará público el 17 de febrero de 2025, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, un evento que resalta la importancia de un desarrollo turístico sostenible y también comprometido. Es todo, Kevin. Nos seguimos escuchando.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva tenemos que hablar de un evento que ha tenido este fin de semana lugar y que además es bastante destacado, en Benissa, la Gala del Deporte. Y para ello tenemos con nosotros a Javi Zamora. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el Palau de Sport de Benissa fue la sede de esa primera Gala del Deporte que sirvió para premiar a los deportistas más destacados del 2024, beniseros. La gran noche fue para Maite Ferrá, atleta del Ginestar Atletismo Benissa, que fue elegida deportista del año por su capacidad de superar cualquier reto y para ser un ejemplo de superación para generaciones posteriores. Ferrá recibió el galardón acompañada por su hermano Marcos Ferrá, quien es también su guía en las carreras. También decir que hubo otros premios para equipos de las escuelas deportivas. Hubo menciones especiales a miembros de los clubes del municipio que destacaron también a lo largo y ancho de toda la temporada. Y en la gala también hubo tres reconocimientos especiales. Uno a Carlos Cifre, campeón de España de full contact profesional después de 9 años sin competir. Pérez Rives, el pelotari ganador de la Copa Caixa Popular. Y también para Irina García, campeona de España en gimnasia rítmica en categoría Benjamín. El propio alcalde Arturo Poque aseguraba que esta es la primera de muchas galas y subrayó sobre todo también la riqueza que tiene el deporte benisero, destacando que es un orgullo ver la gran cantidad de deportistas que tiene su municipio en tantas disciplinas. Y como cada lunes no nos podemos olvidar de los resultados, vamos con los más principales. En Liga Comunidad del Calpe empataba 1 con el Independiente Alicante, mientras que en Primera Federación el Pego cayó 2-1 en Lafont y el Javea 1-3 en casa frente a la Mordí. En segunda no le fueron bien las cosas a la Unión Deportiva Benissa, que caía 4-0 en su visita a Elche frente al Costa City. En otro orden de cosas, señalar también que el Benifairó le ganaba al Denia 4-0, que el Teulada y el Oliva empataron a 0, que el Gorgos le marcaba 6 goles al Alginet y que el Berreguard y el Orba empataron a 0. Y por último, en Tercera Federación, los marcadores fueron Pego B 2, Teulada B 2, Muchamiel 1, Pedreguer 3, Orba B 2, Benier B 2, Iráquils 3, Ondarense 1, el Bercher 4, Atlético de Callosa 0. Y en el partido de la jornada disputado en el campo de la Costa de Benissa, Unión Deportiva Benissa B 1, Benitatxell 2. Precisamente es este equipo quien lidera el grupo.
Gracias, Javi. Mañana conoceremos más resultados y también más actualidad deportiva. Hasta mañana.
Hasta mañana.
El tiempo.
Y le damos paso ya a Amanda Ortolá, que nos trae, además de la previsión del tiempo, para saber cómo vienen las temperaturas este inicio de semana, en este lunes, también conocer otra iniciativa que viene desde Xaló.
Buenas tardes, Kevin, ¿qué tal? Contamos los días para celebrar la Navidad y los pronósticos nos hacen hablar hoy de frío. Esta mañana hemos amanecido con las primeras heladas, temperaturas en torno a los 0 grados en distintos puntos del interior de la comarca. Los termómetros se han ido recuperando para dejarnos máximas suaves, en torno a los 16 grados en Benissa o los 17 grados en Calpe en las horas centrales del día. Los cielos soleados durante la primera mitad de la jornada pasan a parcialmente cubiertos en la segunda mitad del día. Los partes indican que nos encontramos bajo la clara influencia anticiclónica que impide la llegada de precipitaciones, por lo que las nubes tanto de hoy como las que podamos ver a primeras horas de mañana no dejarán en la Marina Alta ni una gota de lluvia. El paraguas guardado en un cajón. Los partes señalan para esta semana que tanto las máximas como las mínimas irán experimentando un continuo ascenso. A mitad de semana podríamos alcanzar máximas en torno a los 20-22 grados en distintos municipios de la comarca. Seguiremos atentos a la evolución del tiempo y también a las propuestas que encontramos en agenda. Y hoy nos hacemos eco de un llamamiento de interés para las empresas de la comarca, especialmente las de la Vall del Pop, para avanzar que mañana a las 9:30 en la Turistinfo de Xaló se llevará a cabo una jornada informativa sobre la FP Dual y las ventajas que aporta las empresas a acoger a estudiantes en formación. Nos lo han avanzado Mari Carmen Sigüenza, prospectora de la Marina Baixa, y Teresa Gisbert, prospectora de la Marina Alta.
Perfil es qualsevol empresa que vulgui col·laborar en la FP Dual i no troba personal o treballadors que estiguin formats i preparats en el perfil adequat. També és aquells que vulguin canviar i fer una renovació a nivell personal o busquen també ampliar la plantilla per nous projectes o línies de negoci noves, i també aposten per la formació, val? I per crear un poc de responsabilitat social a nivell de la comunitat, professionalitzant lo que és l'empresa, val? El sector.
Pues la jornada va a surgir a través de otra jornada que nos invitaron a la mancomunidad, en la misma, a través de
el Pactema,
en colaboración con también Labora y otros organismos, y a través de ahí fueron empresas y vimos la inquietud que había.
Una iniciativa que parte del Pactema y que cuenta con la colaboración de diferentes organismos.
Muchas gracias, Amanda Ortolá. Nos despedimos por hoy con la información. Mañana volveremos a esta misma hora y, por supuesto, también continuaremos actualizados en nuestra página web. Que pasen muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.